Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.
Bienvenidos al noticiario semanal de gestión del riesgo, prevención del fraude y prevención del lavado de dinero. En esta semana vamos a analizar algunas noticias importantes a nivel internacional. La primera de ellas es acerca de la resolución que se publicó como resultado de la reunión plenaria sostenida del 19 al 21 de julio del 2013 por la GAFI. Esta reunión se llevó a cabo en Oslo y la presencia de la presidencia saliente de la GAFI, que estaba en manos de Noruega y ahora pasó a manos de la Federación Rusa, quien ahora a través de su ejecutivo será el encargado de llevar a cabo la presidencia del propio Grupo de Acción Financiera. Esta reunión estuvo plagada de noticias y sobre todo creo que empieza el GAFI a realizar operaciones más contundentes y sobre todo a llevar a cabo una metodología que le va a permitir mostrar al mercado cuál es su preocupación y cuál es la tendencia acerca de la persecución de los delitos. Y no solamente el delito de narcotráfico, sino el delito de evasión fiscal, que cada vez más cobra fuerza acerca de lo que están haciendo los países para evitar que los ciudadanos no paguen sus contribuciones y con ello se puedan tener crisis financieras. Recuerden que el tema de Grecia provocó que algunos países europeos empezaran a ver la forma de cómo recaudar más impuestos, y con la entrada en vigor de la ley FATCA, evidentemente esto empieza a complicarse más. Sin embargo, en el grupo de la reunión del GAFI, se publicaron varios documentos que considero son relevantes y que ustedes como oficiales de cumplimiento tienen que tener la claridad para poder entender cuáles son las tendencias a nivel internacional de lo que está sucediendo, y sobre todo que estos documentos formen parte de su acervo cultural, ya que se trata acerca de los modelos que la GAFI está publicando como mejores prácticas, y entre ellos está el tema del tratamiento a las personas físicas que tengan actividades legales, las personas que tengan una profesión referente a temas de derecho, a temas judiciales, a temas de la impartición de justicia, obviamente tienen un nuevo enfoque. Y creo yo que lo importante de este documento es también el entender por qué la GAFI está tan preocupado en las actividades de las personas no financieras designadas. Todo esto nos va a ayudar a comprender cuál es la realidad que está viviendo la Tierra, el globo completo, referente a las operaciones financieras y a la persecución de los delitos que pudieran derivar en delitos financieros. Y los documentos que se publicaron, la primera es una guía, un enfoque basado en riesgo para las tarjetas de prepago, pagos por telefonía y servicios de pago basados en Internet. Este documento presenta un modelo que ustedes como oficiales de cumplimiento deberían de conocer, independientemente si el negocio que ustedes desarrollan tiene o no operaciones de este tipo. Sí es importante que ustedes pongan en su mapa, en su radar, un esquema que les permita claramente visualizar hacia dónde se está dirigiendo el modelo de el tránsito y la acumulación de valor en medios electrónicos. Todo esto para que ustedes consideren si los clientes que pudieran tener que realizan este tipo de actividades, siendo ustedes un intermediario financiero, esto les pudiera ocasionar o no un tema acerca del riesgo y su manejo adecuado. El segundo documento que fue publicado es la implementación de las previsiones financieras de las resoluciones del Consejo de Seguridad contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que específicamente va acerca de la recomendación 7, y la implementación de previsiones financieras es lo que está buscando es encontrar un mecanismo que le permita a las instituciones financieras determinar cuándo una operación que se está realizando en su organización pudiera estar siendo ejecutada por una persona de alto riesgo y cuáles son los modelos que deben de seguirse para poder integrar una investigación adecuada y que esto facilite las labores judiciales a futuro. El tercer documento es acerca de las personas políticamente expuestas, es una guía referente a la recomendación 12 y 22 de las nuevas personas políticamente expuestas, el nuevo enfoque, y este enfoque habla acerca de cuáles van a ser las características de el seguimiento y el conocimiento. Y no solamente estamos hablando ya de las personas de países extranjeros, sino también locales, no solamente gobiernos federales, sino también gobiernos locales, gobiernos estatales o de provincias, y incluye el hecho de los agentes que pudieran estar trabajando para organizaciones internacionales y otro tipo de organizaciones. El cuarto documento se refiere a las mejores prácticas sobre sanciones financieras dirigidas contra el terrorismo y es acerca de la recomendación número 6. Y también las mejores prácticas internacionales contra el abuso de organizaciones sin fines de lucro. Este tema de las organizaciones sin fines de lucro evidentemente va a tener un esquema de preocupación porque está siendo utilizado en demasía por grupos delictivos para poder llevar a cabo procesos de lavado de dinero y sobre todo de evasión fiscal. También se aprobaron algunos estudios importantes. El primero fue el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionado con la falsificación de divisas, y esto empieza ya a tomar tintes referentes a la validez del dinero que está utilizando para realizar las operaciones, y al ser un delito precedente de lavado de dinero en la mayoría de los países, pues la falsificación de moneda se constituye ya como un delito precedente. Ya existe un estudio específico que sería importante que ustedes como oficiales de cumplimiento conocieran para que lo puedan aplicar en su metodología y dar seguimiento. El tercero, el siguiente, es la vulnerabilidad de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo con profesionales legales, que es lo que les comentaba. Ahora también los profesionales legales son temas que debemos de tener en cuenta, y sobre todo, cómo es que los abogados pudieran realizar operaciones que pudieran facilitar la comisión de los delitos de lavado de dinero. También se actualizan las mejoras en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de Bolivia, Brunei, Durazalam, Filipinas y Tailandia, y se aprueban los programas voluntarios de cumplimiento fiscal de Argentina y Turquía. Estos son los esquemas más relevantes acerca de la reunión que se llevó a cabo en este tema, y también acerca de las modificaciones de las seguimiento que tienen los países. Recuerden que en octubre del 2012 Hong Kong y China fueron pasados de seguimiento regular a acciones positivas, y de julio del 2013 Finlandia, la India e Irlanda. Durante el mismo periodo, 8 países que habían sido identificados por tener deficiencias estratégicas fueron retirados de las declaraciones públicas de jurisdicciones para las que eran aplicables acciones de la GAFI, que fueron Trinidad y Tobago, Ghana y Venezuela, Bolivia, Brunei, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia. Esto es entonces la noticia importante. Pueden encontrar en nuestra página www.migueltenorio.com la información referente a estos documentos, están disponibles en la página, y bueno, también pueden consultar directamente la página de la GAFI. Interesante, creo que el tema de capacitación y actualización de un oficial de cumplimiento debe ser permanente, y los invitamos a que nos sigan en nuestro noticiario y sobre todo que se inscriban a él, porque tendrán acceso a los temas de análisis de opinión en donde en fechas próximas estaremos tratando estos temas. Interesante. Continuamos. Continuando con el tema de la GAFI y su reunión plenaria, en junio del 2013 también hay países con deficiencias en sus sistemas antilavado de dinero que han sido cambiados de posición y sobre todo que se les ha dado un seguimiento puntual. El esquema más importante en la actualidad referente a los países y las listas negras es el hecho de que algunos países pudieran caer en este esquema de incumplimiento y con ello llevar a cabo algunas observaciones internacionales referentes a su metodología para dar cumplimiento a las recomendaciones de la GAFI, como por ejemplo el hecho que ahora en la evaluación mutua no solamente se va a evaluar si tienen el tema legal cubierto o no, sino habrá otros dos modelos de evaluación. Uno de ellos es el tema de sanciones, cuántas sanciones ha impuesto en la implementación del tema legal, y el segundo es cuántas auditorías y cuántas sentencias hay en casos judiciales referentes al tema de prevención de lavado de dinero. ¿Y por qué cobra relevancia el tema? Porque si bien es cierto, es importante el resultado de la evaluación mutua, ahora la evaluación mutua no va a ser solamente en temas de que las leyes existan en los países. Creo que en la actualidad ya la mayoría de los países tienen un sistema judicial, cuando menos en diseño, que cumple las especificaciones de la GAFI y que no debería de proporcionar ningún riesgo real para la operación y realizar los modelos de supervisión en temas de prevención de lavado de dinero. Ahora el enfoque ese que se está dando es acerca de que la efectividad que tiene en la aplicación de esa ley, que ya fue implementada por el 98% de los países, ahora la evaluación va a ser si lo están llevando a cabo de manera adecuada o no. Y si bien es cierto, es fácil caer en la lista negra, es muy complicado regresar a la lista. Ahora se plantea, como resultado de esta reunión plenaria de la GAFI, el hecho de que la evaluación mutua pudiera llevarlos a dos estratos diferentes. El hecho de que cuenten con la legislación, pero sean poco efectiva, o el hecho de que cuenten con la legislación y sea efectiva. Inclusive hay un tercer criterio que están considerando el modelo de evaluación, que además, dicho sea de paso, se está llevando a cabo la capacitación de los evaluadores mutuos con este nuevo modelo en corto tiempo, por lo menos en GAFI Sud. Ya tendrán esta capacitación, tengo entendido que en el mes de julio próximo, y en esta capacitación lo que van a realizar es darle el modelo que un supervisor, que un evaluador debe aplicar para poder llevar a cabo la determinación si el país está siendo eficaz en su lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, o si solamente está implementando medidas legales y no necesariamente efectivas para su control. Esto es un tema importante y bueno, como resultado de la lista, recuerden que tenemos con la lista negra, siguen siendo los dos países, que es la lista roja, perdón, es Irán y Corea del Norte. La lista negra se pasa a la lista gris, Nigeria. Ingresan a la lista negra ninguno. Salen de la lista gris Bolivia, Brunei, Darussalam, Filipinas, Sri Lanka y Tailandia. Y advertidos a pasar a la lista gris, a la lista negra, está Argelia, Antigua y Barbuda. Recuerden que Belice también ha sido puesto en una situación reciente acerca de su posibilidad de caer en la lista gris e inclusive el hecho de que pudiera caer directamente en la lista negra por sus carencias en el tema de legislativos para el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Actualicen sus listas, este material también está disponible en nuestra página de internet. Y bueno, ustedes consideren el hecho de que estas listas son dinámicas y sobre todo que tengan un sistema informático parametrizable que les permita adecuar el monitoreo a las operaciones que pudieran venir, ya sea de nacionales de esos países o bien que tengan origen o destino o tránsito, el flujo del dinero por esos países y que pudieran obviamente ocasionar un tema de riesgo legal, riesgo reputacional y con ello pudieran ser afectados directamente en su operación. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia que viene de Estados Unidos, la DEA ha confiscado un decomiso civil, $102 millones, contra el lavado de dinero del banco canadiense libanés. Y es que la DEA, a través también de un fiscal de Manhattan, anunciaron el acuerdo de confiscación civil y demanda por lavado de dinero planteada por los Estados Unidos contra el banco canadiense libanés. La acción del gobierno presentada el 15 de diciembre de 2011 se basa en un esquema generalizado internacional en el que las instituciones financieras libanesas con vínculos con Hezbollah, incluyendo el ya desaparecido banco, utilizaron el sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero producto del narcotráfico y otras actividades delictivas a través de África Occidental y también mandando y haciendo operaciones con el Líbano. La orden de liquidación requiere al banco que renuncie a $102 millones de los Estados Unidos. La administradora de la DEA, Michelle Leonard, dijo, cito textual, independientemente de cómo o dónde, la DEA implacablemente perseguirá narcotraficantes globales y sus enormes beneficios en particular, los relacionados con las redes terroristas como Hezbollah. Este acuerdo es importante y abona al papel del banco libanés canadiense que jugó para facilitar el movimiento de dinero ilícito de Estados Unidos a África Occidental a los canales de lavado de dinero controlados por Hezbollah. El acuerdo de hoy muestra que los bancos que lavan dinero para los terroristas y narcotraficantes se enfrentan a las consecuencias de sus acciones. Independientemente de dónde estén ubicados, Este tipo de dinero es combustible para las operaciones de los terroristas y traficantes de drogas, y vamos a seguir utilizando todos los recursos a nuestra disposición para romper la conexión entre los terroristas, los narcotraficantes y los que financian sus programas letales. La declaración realizada por la directora de la DEA es un tema que ha dejado claro que Estados Unidos está llevando a cabo investigaciones y que ahorita las noticias que están saliendo publicadas, obviamente no son operaciones que están llevando el día de hoy, son operaciones que vienen siendo investigaciones desde el año 2010, 2011 o inclusive años anteriores. Recuerden que hemos visto últimamente noticias referentes a operaciones del año 2006, 2005 inclusive, y que han derivado en la actualidad de sanciones importantes a las instituciones financieras. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se lava dinero? ¿Qué está sucediendo? De acuerdo con la demanda enmendada presentada por el Tribunal Federal de Manhattan en octubre de 2012 y otros documentos presentados en el caso, aproximadamente desde enero del 2007 hasta principios del 2011, al menos 329 millones de dólares fueron transferidos del banco y otras instituciones financieras, principalmente dos casas de cambio del Líbano, a los Estados Unidos para la compra de coches usados que luego fueron enviados a África Occidental. Efectivo por la venta de los coches, junto con el producto del tráfico de estupefacientes, se canalizó al Líbano a través de canales de lavado de dinero controlados por Hezbollah. El banco jugó un papel clave en los procesos de lavado de dinero y llevó a cabo negocios con una serie de entidades relacionadas con Hezbollah. Hezbollah es, para el gobierno de los Estados Unidos, una organización terrorista extranjera, un terrorista especialmente designado y un terrorista global especialmente designado. Es decir, todos los esfuerzos acerca del combate al terrorismo está siendo llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos y sus vínculos de cualquier institución financiera con Hezbollah. El 10 de febrero de 2011, el Departamento de Delitos Financieros, o FinCEN, emitió un hallazgo y la regla propuesta de conformidad con la Ley Patriota, en donde la institución financiera fue acusada de lavado de dinero. Hay otras instituciones libanesas que están siendo relacionadas con el tema, inclusive hay un banco que se llama Sociedad General del Banco de Líbano, que adquirió la mayor parte de los activos del banco libanés canadiense. En relación con la compra, 150 millones de dólares fueron colocados en una cuenta del depósito del Banco Libanés Francés en el Líbano. En agosto del 2012, el gobierno se apoderó de 150 millones de una cuenta corresponsal del banco en los Estados Unidos y lo puso a disposición de la ley de los Estados Unidos. Obviamente estamos hablando de fondos incautados. Ahora, la nueva orden requiere que Estados Unidos está pidiendo que el banco renuncie a 102 millones de dólares que fueron incautados en Estados Unidos y que mediante esto puedan subsanar parte de la investigación que están llevando a cabo. Es decir, el dinero ya fue confiscado, ya lo tienen, ya tiene el gobierno de Estados Unidos ese dinero. Ahí el tema es que le está pidiendo al banco que renuncie al mismo para que puedan ser utilizados para llevar a cabo algunas operaciones. Y es que la orden establece que para resolver las reclamaciones presentadas por el banco, 90 millones de los fondos incautados deberá pagar un adicional 12 millones para hacer provisiones de pagos adicionales en función de los acuerdos que ligaban a estos tres bancos en operaciones y que recibirá además 48 millones de dólares de fondos incautados. El tema es obviamente todo un seguimiento de operaciones internacionales y es importante que ustedes como oficiales de cumplimiento se den cuenta acerca de qué está pasando a nivel internacional y cómo es que esto puede abonar a mi experiencia como oficial y analizar por dónde se manejó el dinero, cuál fue la tipología. Y aquí vemos dos temas importantes. Primer tema, el hecho de utilizar la compra y venta de vehículos para el traslado de recursos y que el acumular valor en los vehículos usados es lo que está provocando la investigación. Y el segundo, que las operaciones de pago por la compra de estos vehículos fueron en efectivo. Y una vez realizado el efectivo en África, pues hipotéticamente hubiera este dinero dejado de ser monitoreado por el gobierno norteamericano. Sin embargo, mediante la investigación del origen y fuente de los recursos y la declaración que llevan las operaciones de estos operadores de lavado de dinero, si ustedes me valen la expresión, pudieron determinar que estos recursos estaban siendo transitados por África Occidental y que ese recurso estaba llegando al Líbano. Todo este esquema obviamente presenta tipologías que ustedes deben de conocer y que ustedes deben de monitorear e incrementar este tipo de modelos operativos para que ustedes tengan una debida diligencia y sobre todo que puedan darle seguimiento puntual a las operaciones de sus clientes. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia importante también acerca del sistema financiero, el Banco de Tokio ha sido sancionado con 250 millones de dólares por violar sanciones a Irán, Sudán y Burma. Resulta que el Banco de Tokio, el banco Mitsubishi, acordó pagar 250 millones de dólares como arreglo por los cargos en su contra en el estado de Nueva York relativos a la acción de canalización de miles de millones de dólares hacia países sancionados por Estados Unidos, incluyendo Irán, Sudán y Burma. Recuerden que uno de los temas más importantes que siempre hemos comentado es el hecho que probablemente el banco, no siendo un banco americano, pueda creer, o inclusive la institución en la que ustedes trabajan, puedan creer que realizar operaciones con otros países que están siendo bloqueados por el Estados Unidos pudiera ser algo factible o conveniente económicamente. Bueno, este ejemplo del Banco del Tokio Mitsubishi les puede dejar claro que efectivamente pueden realizar operaciones con entidades financieras de otras partes del mundo. Sin embargo, ustedes en algún momento, el recurso que tienen y que mueven a nivel internacional va a pasar por un banco que tenga alguna jurisdicción en Estados Unidos. En ese momento, el banco tiene la obligación de presentar de las operaciones que hagan a nivel mundial el banco a la Unidad de Inteligencia Financiera Norteamericana, al FinCEN, y obviamente esto va a provocar el hecho del monitoreo de las operaciones a nivel mundial. Recuerden ustedes que las leyes extraterritoriales de Estados Unidos pudieran ser antilegales o no pudieran ser cómodas para muchos de nosotros. Sin embargo, es una realidad y creo yo que es importante que ustedes tengan claro que no pueden pensar siquiera como oficiales de cumplimiento el hecho de que la operación que están realizando no contravenga alguna disposición de otro país. Ustedes tienen que tener mucha cautela porque probablemente en el país que están realizando la operación no sea un delito precedente a alguna de las operaciones que están llevando a cabo. Por ejemplo, en algunos países de Sudamérica, la defraudación fiscal no es un delito penal, es un delito civil que se soluciona con una multa administrativa, pero no con cárcel. Y este cambio y este criterio diferenciado puede provocar que en tu país no consideres el hecho de lavado de dinero procedente de la corrupción o del soborno. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan el hecho de que en otros países sí lo es. Y que si ese dinero, tu cliente realizó operaciones en otras jurisdicciones, pues puede ser que tu organización se vea un contagio legal y por ende pudiera sufrir las multas referentes a la operación que realizó contraviniendo las disposiciones, en este caso el gobierno norteamericano. Entonces es importante este ejemplo y sobre todo lo que nos muestra es de que como oficiales de cumplimiento debemos tener especial cuidado en las operaciones que tengamos, como hemos venido viendo las listas negras de la GAFI, pues simple y sencillamente ustedes tengan medidas de control para evitar operaciones que pudieran poner en riesgo la propia existencia de la institución. Aquí lo cuestionable, y es un tema que le están preguntando al gobierno de Estados Unidos, es si con la sanción económica van a evitar que vuelva a suceder. Esperemos. Recuerden que todas estas sanciones económicas, como tal que se ha dado al banco HSBC y a otros como JP Morgan, son por operaciones realizadas hace 5, hace 7 años y que ahora están saliendo a la luz pública. Pero pues, ustedes deben estar conscientes de que las operaciones que están realizando ustedes en este momento, pues probablemente vayan a ser investigadas no mañana, no dentro de un mes, sino de probablemente de un lustro o quizás un poco más de tiempo. Tengan entonces especial cuidado en las operaciones vinculadas con zonas de alto riesgo y sobre todo que la alta dirección esté informada de este tipo de operaciones para que ellos decidan si asumen el riesgo o evitan realizar transferencias a los países que pudieran colocarlos en un riesgo legal, reputacional y por ende sujetos a sanciones y un tema de imagen negativa en el mercado. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia también que proviene de los Estados Unidos y que a mí en lo personal me preocupa, y me preocupa no tanto porque se esté haciendo algo debido o indebido, me preocupa por el hecho que las instituciones solamente tienen una parte de la película y este es un tema que recurrentemente hemos platicado con ustedes. El hecho es que ustedes solamente ven una parte del escenario y el gobierno ve la parte completa. El hecho es que a JP Morgan se le está amenazando con una sanción económica por no tener un control acerca de las operaciones que realizó Madoff y que derivó en el fraude conocido como el fraude Madoff. El mayor fraude piramidal de la historia continúa coleando a pesar de que su responsable hace 4 años está en la cárcel. Los reguladores de Estados Unidos plantean acusar a JP Morgan, que fue un banco principal del inversor Bernard Madoff durante 20 años, de no llevar a cabo las diligencias adecuadas e informar de las actividades sospechosas que estaban llevando a cabo, según informa Reuters, citando fuentes conocedoras del asunto. Y es que la oficina del controlador de la moneda de Estados Unidos está pendiente de tomar una orden de cese y desista para tener una actividad y no retomarlo más tarde contra JP Morgan para poner fin a los presuntos fallos en la lucha contra el blanqueo de dinero que podría llegar a finales de este mismo año. No obstante, aunque estas mismas fuentes no esperan que la entidad vaya a ser multada, si la OCC no considera suficiente la respuesta de JP Morgan, podría adoptar medidas más duras contra el banco, entre las que se incluirían sanciones económicas. Las acciones que se producen después de que uno de los fideicomisarios de las víctimas de Madoff, Yvin Pickard, acusara a JP Morgan de ignorar señales de alerta sobre el fraude. Y es que se trataba de mandar al banco de inversión por la pérdida de 19.900 millones de dólares y que un juez desestimó casi en su totalidad, salvo 425 millones de dólares. Y es que el tema de Madoff, recuerden, era el hecho de que él recibía dinero, ofrecía una tasa de rendimiento mayor que la del mercado, pero jamás lo invirtió, se lo estaba gastando y utilizaba el dinero de los nuevos inversionistas para pagar los derechos de los inversionistas anteriores. Entonces, este tema es un tema delicado y pudiera derivarse en esquemas de cumplimiento. JP Morgan alega que no hay pruebas que demuestren que alguien del banco supiera que Madoff estaba llevando a cabo un elaborado esquema de fraude piramidal. Sin embargo, recuerden que el gobierno tiene la información completa, tiene la película completa, y el gobierno está estimando que JP Morgan tenía señales de alerta y que no les dio seguimiento. Entonces, la enseñanza en este caso para los oficiales de cumplimiento es entender que en este momento tú estás viendo una parte de la escena, una parte de la película, pero que el gobierno tiene la información completa. Entonces, lo más recomendable es, si algo parece pato, camina como pato. Grazna como pato, huele a pato, tiene plumas de pato y pico de pato, señores, es un pato. Entonces, por favor, pongan especial cuidado en aquellas operaciones que salen de los perfiles transaccionales, pongan especial cuidado en entender que las personas físicas que declaran una actividad financiera promedio de 10 mil dólares por decir una cantidad al mes, pues que no estén haciendo operaciones de montos mayores. Interesante, ¿no? Continuemos. Agradecemos su confianza, agradecemos su atención a este noticiario semanal de gestión del riesgo, prevención del fraude y prevención del lavado de dinero. Recordándoles que tenemos documentos adicionales a este noticiario en nuestra página de internet, que contamos con alguna información referente a documentos que ha emitido la GAFI recientemente y sobre todo que encontrarán información gratuita complementaria a todo lo que han visto en este noticiario semanal. Agradecemos su atención y lo esperamos la próxima semana en otro noticiario semanal de gestión del riesgo, prevención del fraude y prevención del lavado de dinero. Muchas gracias y hasta pronto.
Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.